Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Voces en Libertad.
Nueva temporada.
Nuevas voces. Nuevos segmentos.
Más contenido.
El mismo compromiso.
Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
¿Cómo les va? Bienvenidos a Voces en Libertad, el programa radial de Radio PPN de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Mi nombre es Tomás Matavoz, voy a estar hoy suplantando a Damián Fernández, quien es el locutor y conductor oficial de este programa. Me acompaña, como siempre, en la operación Tomás Rodríguez Ortega, y en la producción va a estar nada más y nada menos que Gabriela López. En el programa de hoy vamos a estar con una charla, primero que nada, muy interesante con Ramiro Wall, quien es el coordinador de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien estuvo, como es periódico ya anualmente, en un webinar con sus pares de Colombia. Nos va a estar contando de esa reunión y también del trabajo en conjunto y del trabajo que viene haciendo el área de fallecimientos en prisión desde hace tanto tiempo. Y ya en el segundo bloque vamos a estar hablando con el padre Matías de Martini, quien es capellán de la iglesia que funciona dentro de la unidad penitenciaria número 1 en Villa Devoto, Buenos Aires, donde el Papa Francisco, recientemente y lamentablemente fallecido, solía concurrir todos los jueves de Semana Santa a realizar un lavado de pies a las personas allí alojadas como una manera de demostrar un trato humanitario hacia los detenidos, que se sigue haciendo actualmente, que lo estuvo haciendo en esta última Semana Santa el arzobispo de Buenos Aires, y que el mismo Papa, ya siendo sumo pontífice, realizaba en prisiones de todo el mundo. Además, vamos a estar hablando con él de las actividades que se realizan diariamente en la capilla dentro de la unidad penitenciaria. Los invito entonces a escuchar este programón que se viene de Voces en Libertad.
Denuncias al 0800-333-9736.
Hacé valer tus derechos.
Bueno, comenzamos este programa entonces de esta semana hablando directamente con Ramiro Wall, del área de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Esta semana estuvieron reunidos sobre fallecimientos en prisión con un grupo internacional de Colombia directamente, así que vamos a estar hablando de estas reuniones. ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola, Tomás, ¿cómo andan ustedes? Un abrazo grande.
¿Cómo fue el webinar? ¿Qué temas se trataron y demás? ¿Cómo continúa este trabajo en conjunto?
Bueno, fue una experiencia interesante. Como seguramente sepas, la Procuración Penitenciaria hace ya varios años que viene tejiendo relaciones con otros organismos de control a nivel mundial, pero sobre todo a nivel regional, tratando de pensar prácticas comunes, prácticas que puedan ser de algún modo replicadas en otros países, en experiencias previas que ya tenga la Procuración, pero también la Procuración aprender de las experiencias de esas otras instituciones. Y esa actividad que lleva muchos años, que nos permitió dialogar con instituciones de Uruguay, de Chile, de Perú, de Paraguay, etcétera. En este momento estamos trabajando con la gente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, y puntualmente dentro de la Defensoría del Pueblo, una delegación concreta que trabaja cuestiones vinculadas con contexto de encierro y personas privadas de la libertad, con lo cual se generó una suerte de periodicidad de webinars para intercambiar experiencias, y esta semana estuvimos reunidos precisamente discutiendo muerte bajo custodia. Por eso desde la Procuración me invitaron a sumarme a la experiencia.
Ustedes, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, digamos, muchos países de la región toman esta institución como modelo en muchas maneras de trabajar, digamos, el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas, el tratamiento de todo lo que son las denuncias y los seguimientos de los fallecimientos en prisión también es tomado como modelo, ¿no?
Bueno, es que la Procuración Penitenciaria, en esta idea de un organismo de control externo a la misma institución penitenciaria, con capacidad financiera, pero también de autonomía e independencia para trabajar y para pensar los casos, es una institución señera para la región. No es tan común que haya instituciones de este estilo, y sobre todo no es común que haya instituciones con 30 años de experiencia con esta con estas posibilidades de intervención, con estas atribuciones, con estas libertades, independencias. Y en tema muerte bajo custodia también eso ocurre. Que nosotros estemos haciendo esto hace prácticamente 20 años es para la región toda una novedad. Y es entendible entonces que más allá de que cada institución cuenta con sus propias idiosincrasias, sus propias maneras de pensar el problema, sus propios objetivos y privilegia ciertas intervenciones por sobre otras, es entendible que encuentren en la Procuración un lugar donde explorar por primera vez este tema, precisamente por esa experiencia acumulada, y para nosotros es un motivo no solo de orgullo, sino también de muchísimo crecimiento, porque esas intervenciones conjuntas y esas discusiones también te obligan a repensar tus propias prácticas y te permite crecer. Así que es cierto que la Procuración Penitenciaria brinda esa suerte de capacitaciones, pero también aprendemos muchísimo nosotros, así que son experiencias sumamente valiosas.
Hablas de estos más de 20 años del equipo trabajando. ¿Hace cuánto ya que ustedes llevan un reporte estadístico y con cierta periodicidad, digamos, de las muertes que van sucediendo bajo custodia y sus causas?
Sí, digo prácticamente 20 años porque en el año 2007 por primera vez se pidió un listado íntegro de muertes ocurridas entre el año 2000 y el año 2007. Eso nos permitió empezar a explorar las dimensiones del fenómeno de la muerte bajo custodia y durante el año 2008 nos propusimos construir un procedimiento estandarizado que se aplique ante toda y cada muerte que ocurra, primero bajo prisiones federales y luego fuimos avanzando sobre otros espacios y otras instituciones que tienen personas detenidas bajo custodia penal, sea a título nacional o a título federal, y que por lo tanto entonces la Procuración Penitenciaria también tiene ahí una vocación de controlar y de auditar esas condiciones de encierro. Ese es un procedimiento que se empezó a aplicar el primero de enero del 2009, con lo cual lo venimos aplicando ininterrumpidamente desde hace todos estos años, y eso nos permite también repensar nuestras prácticas, conocer mejor el fenómeno y también, bueno, acumular una experiencia que luego es útil también para pensar otras jurisdicciones también.
Entendemos obviamente que muchos casos de muerte pueden ser naturales, porque de hecho es lo que se sabe, todos algún día vamos a fallecer, pero también lamentablemente hay muchos casos en los que el fallecimiento no es natural, y ahí es donde ingresa, digamos, la investigación y los informes y denuncias que va realizando la Procuración Penitenciaria de la Nación. Desde que la Procuración periódicamente investiga y lleva estas estadísticas, ¿ha habido menos de esos casos o cómo son más o menos los números anualmente?
Mira, el promedio de 2009 a la fecha es unas 43 muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, y a eso se le suma una cantidad de muertes que van ocurriendo o en fuerzas policiales federales o en fuerzas penitenciarias o federal o policiales de las provincias, pero que la persona está detenida por una causa judicial nacional o federal, y entonces también eso supone nuestra intervención. Ese número va aumentando, tal vez porque aumente la cantidad de muertes, pero sobre todo porque aumenta nuestra capacidad para conocer esos espacios que inicialmente le quedaban más lejos a la Procuración, que comenzó sus tareas fuertemente concentradas en las cárceles federales. Y sí, la principal causa de muerte son las muertes por enfermedad, como vos proponías, pero también hay, por supuesto, muertes por homicidios, hay muertes por ahorcamientos, hay muertes de personas que inician medidas de fuerza extremas ante la falta de atención del servicio penitenciario a demandas totalmente razonables y legítimas. Entonces, en definitiva, lo más interesante es tratar de pensar que la muerte puede ocurrir por causas muy diferentes, pero sea lo que sea la causa de la muerte, todas invitan a pensar una posible responsabilidad estatal, ¿sí? Esto no solo tiene que ver con una manera de pensar el fenómeno de la muerte bajo custodia desde una perspectiva de derechos humanos, sino también desde la perspectiva desde la cual la piensan las Naciones Unidas. Naciones Unidas, bastante más tarde que creáramos nosotros nuestro procedimiento, en el año 2016, creó un protocolo para pensar cómo deben ser investigadas estas muertes, y deben ser investigadas principalmente porque las Naciones Unidas las definen como muertes potencialmente ilícitas, sobre las que pesa una presunción general de responsabilidad estatal. Entonces, la idea es, ante toda muerte bajo custodia, al menos hay que descartar la existencia o no de responsabilidades estatales. Por supuesto que la responsabilidad estatal es más obvia cuando un agente penitenciario agrede físicamente a una persona detenida y esta persona muere, pero también hay responsabilidades estatales cuando una atención médica no se brinda, cuando una respuesta frente a un reclamo no es la adecuada, cuando una persona sumamente vulnerable en su salud mental no es custodiada adecuadamente y se violan deberes de cuidado, etcétera, etcétera.
En todo caso, la nombrada acción u omisión.
Exactamente. Lo interesante es pensar que ante todo tipo de muerte, lo que se abre son unas responsabilidades estatales específicas de ese tipo de muerte y que es necesario en cada caso ir identificando cómo es que se dio esa responsabilidad estatal o si hubo una actuación adecuada. Pero en todo caso, esa definición de acá no hay responsabilidad estatal nunca puede ser anterior a una investigación seria, independiente, lo más efectiva posible. No puede presumirse, exactamente. Más bien, Naciones Unidas dice exactamente lo contrario. Lo que se presume es que fue responsabilidad del Estado, y es el Estado el que tiene que demostrar que no fue...
¿Ese protocolo de intervención de las Naciones Unidas que lleva adelante la Procuración?
El protocolo de Naciones Unidas se llama Protocolo de Minnesota, es del año 2016, trata de pensar cómo deberían ser esas medidas de prueba, principalmente tiene como dos grandes miradas, una mucho más médica, y entonces explica cómo deberían ser esas autopsias, qué cuidados hay que tener en esa autopsia para que no se pasen posibles señales de responsabilidad estatal, que en una mirada más aérea podrían quedar de lado, y luego hay toda una mirada sobre cómo deberían ser esas entrevistas, y ahí es donde la Procuración Penitenciaria gana potencia en su trabajo, porque lo que nosotros principalmente hacemos es una investigación que pone el acento en las entrevistas con personas detenidas. Como vos sabés, la Procuración Penitenciaria, si algo es su marca de agua como organismo que interviene, es que sus intervenciones tienen fuertemente en mente lo importante de recuperar la voz de las personas detenidas. Y en la muerte bajo custodia hacemos lo mismo. A diferencia de otros organismos que también trabajan la muerte bajo custodia, cada uno desde su perspectiva, con sus intereses, con sus miradas propias y con sus potencialidades y las cosas recontra interesantes que hacen, la Procuración Penitenciaria lo que aporta es que piensa su procedimiento a partir de ir a la cárcel y entrevistarse en la misma cárcel con personas detenidas. Y eso nos da una posibilidad de dimensionar el hecho que a nosotros nos resulta sumamente interesante para comprender en toda su dimensión las posibles responsabilidades del Estado ahí.
Ramiro, te agradecemos un montón por estos minutos, por haber conversado un poco sobre toda esta semana en la que estuvieron trabajando en el webinar con el equipo de Colombia. Y seguimos nosotros con el programa de Voces en Libertad.
Voces en Libertad,
un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Luego de lo que fue esta primera entrevista del programa del día de hoy, para distender un poco antes de tener al segundo invitado que nos va a estar visitando y vamos a estar conversando un ratito también, escuchamos una canción que ya tiene sus años, Jorge Drexler, Todo se transforma.
Hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces del sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Estás escuchando Voces en Libertad.
Voces en Libertad.
Atravesamos los muros.
Voces en Libertad.
Bueno, continuamos con este programa de Voces en Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y ahora nos damos el agrado de recibir también para esta conversación al padre Matías de Martini, quien es capellán en la iglesia que funciona en la unidad penitenciaria número 1 en Villa Devoto. ¿Cómo le va, padre?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos en esta última semana la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien ha tenido mucho recorrido ya desde que era cura, luego como sacerdote, luego como arzobispo, después como papa. Él visitaba mucho las prisiones y tenía también un protocolo, un ritual anual que lo hacía, que se hace en la Iglesia Católica, bien entendido, desde la época de Jesucristo, que es el hecho del lavado de pies, como hacía Jesús con los apóstoles, con los 12 apóstoles. El Papa lo hacía con personas privadas de libertad en prisiones, primero de Buenos Aires, luego ya como Papa de todo el mundo. Y en Devoto también, cuando era arzobispo, era una costumbre anual que tenía, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y de hecho, esa costumbre que él inició acá en Buenos Aires se sigue manteniendo hasta el día de hoy, porque de hecho hoy en día el arzobispo García Cuervo también lo hace y lo han hecho los obispos anteriores también. Una linda costumbre, y que fue lindo ver cómo cuando él fue elegido papa, hizo que él lo veía con mucha claridad siendo arzobispo. Bueno, la coherencia de él, ¿no? Después siguió haciendo exactamente lo mismo que él veía con claridad acá en Buenos Aires.
Me gustaría preguntarle, padre, ¿qué representa el lavado de pies al nivel espiritual y al nivel humanitario, ¿no? Para las personas que lo reciben y para las que lo dan.
Sí. A ver, a nivel espiritual, voy directo al Evangelio, ¿no? Porque es el gesto que hace Jesús con sus discípulos en la última cena, que ellos al principio, obviamente, no entienden qué está haciendo Jesús lavándole los pies cuando era algo que hacían los esclavos, los siervos, por qué Jesús se pone a hacer eso, y él les explica con claridad, ¿no? Que hace eso para que nosotros también lo hagamos, y es enseñarnos a ponernos al servicio de los demás. El que quiere ser el primero tiene que hacerse el servidor de todos. Esto que hace Jesús con los discípulos y que lo sigue haciendo la Iglesia a través de los años, el Papa, cuando lo empieza a hacer con los presos, pues esto se hace en las parroquias, en todos lados, ¿no? Pero el Papa quiere hacerlo con, siendo obispo de Buenos Aires ya, con los presos. Para mí es un gesto muy fuerte porque es ponerse al servicio, al tener este gesto de servidor de los más pobres, y en este caso los más pobres y despreciados, no sé cómo decir la palabra correcta, ¿no? Pero yo siempre pienso que...
Una situación vulnerable, se podría decir.
Claro, lo que pasa es que, a ver, hay un montón de distintas formas de pobreza, ¿sí? Como puede ser una persona en situación de calle, como puede ser una persona que está enferma, bueno, y tantas otras más. Lo particular, creo que, de la persona que está detenida es que no genera compasión. Porque, estoy generalizando, por supuesto, ¿no? Pero en general, el que está detenido es, bueno, por algo será, algo hizo. No genera la compasión que puede generar una persona medianamente empática otras pobrezas. Entonces creo que le da una profundidad a esa pobreza, y que cuando Francisco hablaba una y otra vez, ya siendo obispo de Buenos Aires, hay que ir a las periferias, hay que ir a las periferias, yo creo que la cárcel para él siempre fue como la periferia de las periferias, ir como a lo más profundo de la pobreza. Y por eso me parece que valoraba tanto hacer este gesto en este lugar.
Usted que día a día, ¿no?, a diario convive y seguramente santifica la misa con las personas privadas de libertad ahí en Devoto, usted me dice que en su momento los apóstoles se sorprendieron de que Jesús se arrodille, se agache y le lave los pies, y también me dice justamente que por ahí son personas quienes están privadas de libertad que para mucha parte de la sociedad lamentablemente no les generan una compasión, que bueno, parte de esto es el trabajo de la Procuración Penitenciaria, el hecho de defender esos derechos humanos justamente. Usted me decía eso, de que por ahí es una parte de la población la que está detenida, que lamentablemente a día de hoy sigue estando muy marginada. ¿Cómo se sienten al acercarse a la iglesia dentro del penal?
Yo creo que... A ver, voy a decir una frase que nos dijo una vez una persona en Devoto, que estaba detenida. Digo nos porque era como al equipo de pastoral carcelaria que trabajamos ahí, ¿no? Que fue como una linda caricia para nosotros, para la tarea, ¿no? Nos dijo que había descubierto como la humanidad de la iglesia. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Nosotros intentamos en nuestra tarea y en nuestro estar adentro de la cárcel que las personas que están ahí se sientan como acompañadas, miradas de un modo distinto. Que creo que es una de las claves de lo de Francisco, Papa y Obispo en la cárcel, ¿no? Creo que lo que él generaba y lo que nosotros buscamos también es que la persona que esté adentro no se sienta juzgada por el que viene de afuera, por así decir. En general tienen como muy incorporado que todo el mundo los mira mal, que todo el mundo los juzga, que todo el mundo los señala, que dejaste de ser fulanito tal y empezaste a ser el que cometió tal delito, ¿no? Como su vida es detenida en una fotografía del momento que cometiste el delito. Y de golpe que puedan empezar a experimentarse de nuevo a partir de una palabra, un gesto, un estar, una mirada, la persona que son y con el valor que tienen como persona, me parece que esa es como la tarea desde lo humano más importante que tenemos que hacer ahí.
Para salirse de esa fotografía que usted me dice del momento del delito y poder reconstruirse, reinsertarse en la vida, en la sociedad, ¿cuáles son más que nada las tareas que realizan en la parroquia o en la capilla de ahí del penal periódicamente, ¿no?
Sí. Primero te las resumo en una cosa y después te voy más específico, ¿eh? Pero creo que lo que apuntamos principalmente, ahora sí, desde la fe, expresamente desde la fe, es que cada persona se vuelva a redescubrir, o quizás por primera vez en su vida, que son hijos amados de Dios. ¿Bien? Y que ese amor de Dios y ese ser hijo, esa identidad propia de ser hijos amados, no se modifica por haber cometido un delito. Entonces, en base a eso, empezamos las distintas tareas que tratamos de hacer que lleven ese mensaje. Y hay desde el acompañamiento personal, acompañamos ya desde en los pabellones mismos o en otras actividades, situaciones particulares de cada uno o de grupos, pero después también hacemos retiros espirituales, por supuesto tenemos la Eucaristía, tenemos catequesis para que puedan recibir los sacramentos. Ahora fue muy lindo, este Jueves Santo pasado vino el arzobispo Jorge García Cuerva a celebrar la misa, la de lavatorio de los pies, y de hecho hizo el bautismo de un chico también. Que fue un lindo, acá pongo, perdón que me detengo en esto, pero fue una situación muy linda. Lo bautizó, después tuvimos la misa con el lavatorio de los pies, y cuando el arzobispo terminó de lavarle los pies a todos, este chico que fue bautizado le lavó los pies al arzobispo. Como diciendo, yo quiero mi primer gesto o mi primera actitud como cristiano recién bautizado es lavar los pies a otro, ¿no?
Justamente ponerme al servicio de otra persona, como decíamos al principio.
Exactamente. Y me parece que esa imagen que sucedió hace unos días, el Jueves Santo, es un poquito lo que buscamos a través de distintas actividades, ¿no? Que entiendan o que empecemos a vivir juntos que el código que nosotros queremos manejar es el del Evangelio. Convencidos que, a ver, que hay que hacer un montón de cosas por este acompañamiento antes, durante la cárcel y después para la reinserción, pero que el cambio más profundo que se debe dar es en el corazón de cada uno de nosotros, y ese cambio profundo solo Dios puede transformarnos. Entonces, que puedan tener esa experiencia de encontrarse con el Dios que nos transforma, que nos salva, que nos resucita, ahora que estamos en Pascua, y que nos regala una nueva vida. Entonces, todas las actividades apuntan a esa transformación a partir de un encuentro personal con el Señor.
Padre, ya para ir cerrando, les voy a hacer las dos últimas. La primera de estas dos que le hago es, en esto que usted me dice de esta cercanía a Dios, de esta rutina que seguramente van teniendo al ir a la iglesia, no sé si todos los días, pero a ir acercándose en su rutina, ¿se empiezan a notar cambios en el semblante, en la cara, en la actitud, en la forma de ser de las personas?
Absolutamente. Yo te lo voy a situar en una parte del cuerpo que son los ojos. Yo creo que ahí es donde uno ve el cambio profundo. Nosotros con el cuerpo, hasta con las palabras, el tono, podemos, no sé, como caretear un montón de cosas. Tratar de mostrar que estamos bien cuando no lo estábamos, o lo que sea. Pero los ojos son muy transparentes siempre. En los ojos uno ve, como siempre dicen, ¿no? Es como la ventana del alma. Y vos ves el tipo que empieza a tener esa relación personal con Dios y eso le empieza a transformar el corazón, que empieza a mirar distinto. Y de golpe de esa mirada pasan a un me siento libre aún estando ahí adentro. Y empiezan a descubrir que la verdadera libertad pasa por otro lado. Que por supuesto, que anhelan, obvio, la libertad de deambular, la libertad física. Pero ya sintiéndose plenamente libres, aún estando detenidos todavía, ¿no? Una libertad muy profunda del corazón. ¿Qué es lo que dice también el Evangelio? En el momento Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando ellos empiezan a conocer la verdad de Dios, pero la verdad también de ellos mismos y de su vida, y empiezan a abrazar eso, y bueno, empiezan a alcanzar la verdadera libertad.
Bueno, y bueno, esa frase de hecho de la verdad los hará libres es una frase muy usada como una motivación para poder salir adelante por personas privadas de libertad en todo el planeta, ¿no? Y la última que le hago es ¿qué significa el fallecimiento del Papa Francisco para todas las personas por ahí más vulnerables y para las personas que trabajan con las personas vulnerables, justamente siendo que era un papa jesuita y todo lo que eso significaba, ¿no?, a la hora de poder ayudar a los más humildes?
Mira, yo creo que por un lado, obviamente a todos nos da como la tristeza del que ya no está físicamente, ¿no?, del extrañar eso, pero fue un signo tan tan fuerte que muriera en esta fecha. Tan fuerte fue eso que lo último que hayamos visto que hizo fue la bendición de Pascua para todos, que su última salida haya sido ir a una cárcel como fue el Jueves Santo, como signo todo este final, toda la muerte de él, es yo creo que es un signo de esperanza muy grande. Justamente él este año convocó el jubileo que estamos viviendo, todo este año, jubileo de la esperanza, y creo que su mensaje final es un mensaje de esperanza, porque es la vida que termina terrenalmente, pero es lo que nos espera, el final, que es la alegría y la libertad eterna, ¿no? Nosotros hablamos mucho, hemos trabajado muchas veces, a través de retiros o lo que sea, la imagen de la cárcel como tumba, tanto a veces se le dice, y Jesús que pasó por una tumba, pero como paso a una resurrección, y que ellos puedan entender que están en la tumba, pero depende de lo que ellos quieren, lo que ellos elijan, si esa tumba es simplemente un lugar de muerte o es solo un paso, Pascua, un paso a una nueva vida, a la vida de resucitados. Y esta muerte del Papa justo en Pascua, yo creo que para dentro de la cárcel es un signo muy fuerte, porque es a lo que ellos están llamados también, ¿no? A una nueva Pascua, a una nueva vida.
Padre, muchísimas gracias por estas palabras.
Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
El arzobispo Bocalic realizó el lavatorio de pies en la cárcel de Colonia de Pinto. Durante la emotiva jornada, presidió la Eucaristía y les recordó a los internos que la dignidad no se pierde y que el amor puede abrir caminos incluso en medio del encierro. Alojados en la unidad 38, prepararon camas ortopédicas y sillones. Las tareas se realizaron como parte de la coordinación de trabajos con los talleres de las unidades penitenciarias de Sierra Chica y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. Lanzaron curso de capacitación en una unidad de Formosa. En la unidad penitenciaria 6 se dio el acto de apertura de un curso de capacitación de manipulación segura de alimentos. La actividad estará a cargo de la Dirección de Bromatología, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Detenidas en Ushuaia, entregaron huevos de Pascua a un comedor. En la Alcaidía Femenina de Ushuaia, elaboraron 100 huevos de Pascua que fueron donados al comedor merendero Rayito de Luz. Los huevos de Pascua, elaborados con chocolates y confites donados por una empresa de alimentos de Río Grande, simbolizan un gesto de afecto y esperanza para los niños que asisten al merendero.
Estás escuchando
Voces en Libertad.
Voces en Libertad.
Atravesamos los muros.
Voces en Libertad.
Denuncias al 0800-333-9736.
Hacé valer tus derechos.
Hasta acá llegamos entonces con este programa de hoy de Voces en Libertad en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Me acompañó en la operación Tomás Rodríguez Ortega, en la producción Gabriela López. Ya va a volver Damián Fernández, el locutor oficial de este programa, hoy de licencia. Mi nombre es Tomás Matavoz y nos vemos entonces la semana que viene.
Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar.
Voces en Libertad.
Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.